I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hoy vamos a platicar con Héctor Hernández de Realidad Americanista sobre quiénes han sido los mejores jugadores surgidos del mismísimo nido del más grande.
Esto es Linaje Águila. Y creemos que cada gol une al mundo.
Este es un podcast para los que disfrutamos del fútbol y sabemos que al final del día no es lo más importante.
Porque el fútbol es para cotorrear, conectar con gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca. De fútbol no entendemos mucho, pero para el relajo nos pintamos solos.
Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Águila.
Porque el americanismo nunca debe dejar de aprender, tenemos aquí al historiador oficial del Club América, Héctor Hernández, Lord Pudiente.
Me agarraste con el trago, compadre. Bienvenido, mi Héctor, compadre.
Gracias,
Siempre es un placer platicar contigo, ya te lo había dicho fuera del aire, pero nos gusta bastante cotorrear contigo, compadre. Qué bueno que estamos otra vez en esta tercera edición, es la tercera, ¿no?
La tercera, muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Sam, Jorge, un abrazo a Maldonado, a todo tu equipo. No, pues para mí es, ya sabes, divertidísimo, me encanta platicar con ustedes y yo soy materia dispuesta siempre y en pro del americanismo, el joven, el viejo y el actual y el que viene, pero el americanismo al fin y al cabo.
Y no se te acaba el rollo, Héctor. Héctor, hace una semana... Ajá. Aquí en este espacio de Linaje Águila, porque pues eso que deja evidencia que aquí no hay censura, ¿verdad, Lord?
Bueno, yo quiero antes, nada más quiero hacer un comentario antes de que termines. Tus pupilos están convirtiendo el Linaje Águila en una caricatura, ¿no?
Me disculpo y venimos a resarcir, a recomponer la osadía, la blasfemia que el señor Óscar Ortiz vino aquí a proponer. Ninguneando a personas como Cuauhtémoc Blanco y otros gigantes que nacieron de las entrañas de las fuerzas básicas del americanismo. Y por eso hoy le preguntamos a Héctor Hernández, nadie como Héctor domina la historia de la América. Venimos a preguntarle, gracias, ¿quiénes han sido esos gigantes, esos dioses que nacieron de las fuerzas básicas del Club América en la historia de este equipo, el más grande del universo?
Bueno, mira, han nacido muchos, y realmente de entrada nosotros tendríamos, todos los que nos consideramos americanistas de verdad, los que queremos
a la institución. Oye, Héctor, dime. Cada vez traes más producción, ya micrófono y toda la cosa,
O sea, hay que estar para la gente.
Oye, nos dejas a nosotros aquí en vergüenza. Oye, pero te interrumpí porque quiero decirte que lo primero que yo creo que quieres aclarar o que deberíamos aclarar es la palabra del canterano fuerzas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué todos decimos canterano cuando no debe ser así?
Pues mira, todo el mundo le dice canterano porque se deja llevar. Ahora sí que por las costumbres, ya ves que la ley se hace costumbre. Los Pumas de la Universidad Nacional, como el lugar donde entrenan ellos, tiene ahí la piedra de la cantera, ellos se apropiaron ahí, y ahora sí que pues nadie se lo impidió del nombre la cantera, y piensan que son canteranos por eso. En varias partes del mundo dicen canteranos porque salen de la cantera, pero mira, realmente en el Club América siempre, y te puedo decir a raíz de la llegada de don José Antonio Roca y un poquito antes, es cuando nacen las fuerzas básicas del club. ¿Qué son las fuerzas básicas del club? Mira, me voy a remontar muchos años atrás. ¿Cuándo los dueños de este equipo, o sea, la cabeza, los intelectuales de este equipo que decidieron hacer un club que se llamara Club América, que me estoy refiriendo ni más ni menos que al mismísimo Récord, a Nacho de la Garza, a Luis Fabre, a todos ellos, cuando ellos deciden hacer este equipo y que por cosas del destino, porque fue una cosa absolutamente del destino que nadie tenía planeado que se llamase Club América, se llama Club América, ellos, había niños de 13 años, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y había hasta de 20, ¿ok? Entonces, al año entrante entran a competir al torneo oficial que había en la ciudad, pero que era el torneo nacional, ¿ok? Y ahí entonces dicen, oh, ¿sabes qué onda? Que tú estás muy chavo, Récord, que es el padre del americanismo, es el canterano, mal llamado canterano, es el jugador, el que surgió del americanismo, tenía 13 años. Entonces dijeron, ¿sabes qué, chaval? Tú no puedes jugar ahorita en una fuerza mayor, tú tienes que ir poco a poco. Entonces, desde entonces, mis queridos amigos, desde entonces hubo como un segundo nivel de la gente más grande a la gente más pequeña. Ahorita ya me remonté hasta 1916, nada más para que vean que el mero mero, el mejor
de El primero,
que es el más crack de todos por lo que es, porque por él existe la América, y porque, imagínate, Récord fue fundador, fue jugador, fue entrenador, fue directivo, fue presidente. No existe otro personaje como Récord. Pero él, por más que él haya querido jugar y hacer el equipo, él estaba muy chiquito y le dijeron, ¿sabes qué? Tú vas para atrás, vas con las reservas, lo que hoy dirían la cantera, pero realmente son las fuerzas básicas. Entonces, okay. Así ya nos vamos a los años 70, que es cuando llega, a los 68 que llega Panchito Hernández, ya estaba Guillermo Cañedo, y es cuando deciden realmente crear las fuerzas básicas del Club de América, porque antes los jugadores llegaban, hazte de cuenta, de distintas escuelas o de distintos barrios a jugar y a debutar.
A probarse.
Exactamente, a debutar. Yo te voy a decir tres nombres que tú seguramente piensas que son de fuerzas básicas del Club de América, pero realmente no lo son, pero como si lo hubieran sido.
Oye, Héctor, pero fundamentales. Antes de que nos des esos nombres, yo quiero preguntarte, digo, desconozco, ¿no? En esas épocas todavía ni nacía, creo, pero ¿cómo actualmente la Liga de Fútbol obliga a los equipos a tener jóvenes, a tener divisiones, digamos, de fuerzas básicas, de formación? ¿En esos años que tú comentas no existía esa obligación para los equipos?
Empezó a existir, pero te digo que desde el 16 ya había un segundo equipo, pero no había un torneo, no había un torneo donde competían. Era nada más los chavos que jugaban ellos su cascarita y punto. Okay. Pero a partir de los años 60, es cuando empieza a haber el famosísimo Torneo Nacional de Reservas. ¿Qué era eso?
Okay.
Tú ibas al partido, que era a las 12 del día, y entonces previamente a las 10 de la mañana había un partido de los suplentes, o sea, los que no iban a jugar, vengan. Y ahí se echaban su cascarita y era un torneo y ¡pum! Ganaste, perdiste, y ahí así es como ha ido evolucionando. Se llamó el Torneo Nacional de Reservas, luego vino el Torneo de Reserva Especial, luego vino, empezaron el Torneo de los Barrios, etcétera, etcétera, etcétera.
Esos partidos de antes de los, digamos, de los encuentros oficiales, de los partidos de las básicas, todavía se jugaron hasta los 90. Yo recuerdo haber ido a algún partido y ver previos de esos, y uno se divertía porque veías a los jugadores chavitos partiéndosela.
El chavitos mezclados con los que no jugaban. Yo recuerdo a mi querido amigo, el Negro Santos, que cuando lo castigaban en el primer equipo, ¿sabes cuál era el castigo? Te vas a jugar con las reservas, papá, porque no creas que tienes ahí ya el fin de semana libre. Entonces, o lo tocaba jugar antes, y había veces que preferían jugar después del partido para que la cancha no quedara dañada, pero ahí se tenía que quedar a jugar con los chavitos, y ahí tenías a Negro Santos, porque yo lo vi muchas veces jugar ahí, jugando con chavitos como Lara, como Cristóbal, como Cuauhtémoc, o sea,
castigado.
Cuando chavitos, o sea, así los ponían a jugar en las fuerzas básicas, pero todo esto tiene una mutación, entonces es una transformación, entonces fue la metamorfosis, porque estamos hablando del Torneo Nacional de Reservas, lo que hoy día es la sub-17 y la sub-20, le fueron cambiando el nombre nada más, y le fueron metiendo reglas extrañas, ¿ok? Que tanto límite de edad, y que no pueden ser, que no puede haber extranjeros, que sí puede haber extranjeros. Antes eran activos del club, y ya cada quien decidía a quién mandaba jugar a la reserva. Y, pero siempre había un torneo sobre las reservas. Yo no sé si usted tuvo una oportunidad de ver, la semana pasada tuve el gusto de entrevistar a Benicio Bravo y le preguntaba de eso. Y ellos, imagínate, el Gran América que ustedes conocen, el Gran América empezó en las reservas y ellos ganaron como por 6 años seguidos, imagínate, 6 años seguidos, Bravo, Tena, Cristóbal, todos jugando con puras reservas a los demás equipos de México.
Desde entonces, abajo.
Pero ahí ya eran fuerzas básicas. Entonces yo me estaba remitiendo un poquito para atrás. Vinicio llegó en el 72. Ya como nombre fuerzas básicas, te puedo decir que fue en esa época que llega Vinicio Bravo.
Ahorita te tengo una pregunta de eso que mencionas, pero...
Ok.
Y vas a mencionar a tres.
Ok, para que tengamos la diferencia. Ahí te van tres personajes que han
sido
súper, súper redituables, rentables, campeones, multicampeones. Carlitos de los Cobos, que le mando un abrazo. Carlos Hermosillo, gran jugador, crack. Y Ricardo Peláez Linares. Los tres llegaron a la América, pero ellos no nacieron, o sea, desde ahí empezaron a jugar, ¿ok? Carlos de los Cobos jugaba en Querétaro. Hubo un partido de América contra el Querétaro de segunda división, y ahí el asesor de la América, don Alejandro Scopelli, que había sido entrenador campeón, lo vio y dijo, este se viene a jugar conmigo, de la misma edad que Cristóbal, de la misma edad que Tena, de exactamente la misma edad, pero entonces en lugar de que digamos, él no nació ahí, pero llegó ahí. Y ahí
los alcanzó.
Exacto, y ahí debutó. Carlos Hermosillo jugaba en una selección amateur y el América fue a echar una cascarita contra esta selección amateur. Y Carlos Hermosillo, ¿qué fue lo que hizo? Enloqueció a los Tena, a los Manso, a los Bravo. Y entonces Reynoso, que era entrenador, dijo: ah, caray,
este chavo,
yo lo quiero para acá, vente para acá, mijo. Y se lo trajo y lo debutó con el Club América. Okay. Lo mismo pasó con Ricardo Peláez, que Ricardo Peláez jugaba en la Liga Española y entonces. Fue a tocar puertas y él, sin que tuviera ningún proceso de fuerzas básicas, de repente, de la noche a la mañana, y a él le fue mejor todavía, porque él llegó y a las 2 semanas, ¡pum, vale, papá! A debutar porque no hay jugadores. Y debutó. Entonces, esos son los tipos de jugadores que debutan en el equipo, debutaron en primera división con el Club América, pero se forjaron en otro lado. Ahí te va la contra.
Okay. Víctor
Manuel Bucetich,
Luis Fernando Tena. Debutaron, los dos debutaron, Luis Fernando en el Atlético Español y Víctor Manuel Bucetich en el Atlante. ¿Y sabes en dónde se formaron? ¿Sabes en dónde jugaron todas las reservas? ¿Sabes quiénes eran sus compañeros? En el América. Entonces así pasa.
Víctor Manuel Bucetich es de origen americanista.
100%, 100%. Él era compañero de Javier Aguirre, de Juan Antonio Luna, de Armando Manso. Imagínate, para qué eras. Pero entonces Bucetich dijo, caray, yo aquí no tengo chance de debutar pronto. Y del Atlante le llamaron y dijeron, oye, vente a jugar con nosotros. Y se fue a debutar y ya, se olvidó. ¿Y sabes también quién? El capelo Mario Carrillo, en el año de 1973, antes de que se fueran a jugar a la selección olímpica, que posteriormente jugaron en Montreal 76. Ahí antes, Mario Carrillo.
¿Cómo te acuerdas de tantas cosas? Yo no me acuerdo ni lo que
dije. Héctor, guardando las proporciones, digo, no es un jugador ni mucho menos cercano a esa grandeza de los que se mencionó, pero como Arce, que vivió los procesos de fuerzas básicas, pero no tuvo la oportunidad de brillar en el primer equipo.
Exacto, tal cual, porque Fernando, que por cierto usaba esta camisa, Fernando jugó en las fuerzas básicas de la América, pero al momento de debutar, sí llegó a salir a la banca algunas veces con Reynoso, pero no pudo debutar, o le pasó como al hermano de Víctor Santibáñez, que luego jugó al Pachuca y ahí jugó toda su vida. Edwin Santibáñez, él jugó un partido nada más con el América y ahí se fue al Pachuca, y lo que dice Sam es totalmente cierto. Fernando Arce, que es un crack maravilloso, fue un crack desperdiciado del Club América y se tuvo que ir a otro equipo. Esos ya son de fuerzas básicas. Entonces, vuelvo a la pregunta que ustedes dos me hicieron. Las fuerzas básicas, que es como se debe llamar al menos al Club América, porque aparte que les comentamos ahorita fuera del aire, hay un letrerote ahí que dice fuerzas básicas, oficinas de fuerzas básicas. Así es como se lo conoce. No los canteranos. Esos ya ya están muy, muy mentalizados, que son los de los Pumas de la universidad. Y bueno, dejémoslos ahí, aunque yo sé que la costumbre, muchas veces uno dice es que es canterano.
Oye, Héctor,
no tanto largo, es fuerzas básicas.
Okay. Oye, pero eso de canteranos, digo, lo adoptado la cultura, porque Pumas en ese momento estaba sacando muchos jugadores y pues la cantera de Pumas y o sea, lo adoptamos como parte de nuestra cultura, nuestro lenguaje futbolero.
¿Sí?
Porque Pumas estaba sacando buenos jugadores, ¿o por qué llegó este nombre canterano?
Porque todo el mundo le pasó a ser canterano precisamente por la palabra cantera, que los Pumas de la universidad, así como el América, dicen que es el nido, ¿estás de acuerdo? Son sus instalaciones, ahí en Calle del Toro número 100 son las instalaciones del Club América, y ahí es donde entrenan y le dicen el nido. Ellos hicieron su lugar de entrenamiento ahí por el Pedregal, una zona muy rocosa para la gente que no conoce aquí en la Ciudad de México, y ahí por la Piedra Grandota aprovecharon que era una cantera, la piedra gigante, y aparte, pues como en muchos lados
del mundo... Es muy bonito, la verdad, es muy bonito, ¿eh?
Claro, claro, y en muchos lados del mundo le dicen los canteranos, tú ponte a escuchar una narración del fútbol de España, hoy por ejemplo yo estaba viendo el partido del Betis, y decían, es que el canterano, que el canterano, o sea, es algo que ya es conocióse mundialmente.
Ya se acuñó ese término.
Absolutamente, ya. Pero dejémosle bien en claro a la gente. Aquí en México se refieren, o sea, la gente piensa en eso por los Pumas de la universidad, y todo el mundo se diversificó y empezó a decirles igualmente canteranos. Nosotros, que somos del Club América, digámosles jugadores de fuerzas básicas y tan tan.
Bueno, y ahora sí, y en esa línea, Héctor Hernández, le vamos a decir a la gente por qué estás aquí. Ya te dije la blasfemia que dijo Óscar Ortiz. Pero, dos, estás dejando muy en claro tu dominio de la historia americanista. Y tres, algo que a mí me gusta de ti y que te aplaudo, te celebro y que deberíamos copiarte, es que cuando tú emites un juicio sobre un jugador, tú pones tus argumentos, tu medida de ahora sí que tus criterios de medición.
Exacto,
para que,
sí.
Porque una cosa es que Lord Pudiente y yo digamos, oye, ¿sabes qué? Para nosotros Cuauhtémoc es nuestro Dios. Pues porque así es, güey, me explico. Pero sí. Tú cuando dices algo, tú dices, es que yo a Reynoso le pongo tal calificación por esto, esto y esto.
Ahorita oye, perdón, Sam, es algo que Héctor también ha compartido que, oye, es su
es su mi criterio, su forma.
¿Verdad? Sí, exacto.
Ahora, habiendo dicho esto, los nombres que nos vas a compartir de quiénes han sido los americanistas más grandes surgidos de las fuerzas básicas, nos vas a compartir esos nombres y nos vas a compartir, Héctor, la forma en que los mediste para sí. Que ven, para que la gente sepa y sepamos todos de dónde viene tu opinión.
No, perfecto. Pero Héctor nos va a salir con Chuchito Pérez de 1925.
Y que... Entonces, en esa línea, Lord Pudiente, yo no sé si tú estás de acuerdo que dividamos a esos en tres. La prehistoria, ándale, los que están antes de lo que vio Héctor Hernández,
okay.
Los que vio Héctor Hernández y los que ya vimos Lord Pudiente y yo en nuestro sano juicio desde el 93, pongamos, 94, Ben Hacker, pues ya con mucha conciencia. ¿Va?
Va, va, va.
Empecemos con los modernos, los del 94 para acá.
Ok, los del 94 para acá son, digamos que los, tristemente hay que decirlo, los menos triunfadores, son los jugadores que no han tenido tanto éxito como las generaciones anteriores, ¿ok?
Okay,
del 94 okay. Para acá tenemos que incluir obviamente a esas, yo le llamo la generación de plata, porque para mí la generación de oro es la anterior, pero ¿por qué la generación de plata? Porque solamente pudo lograr un título de liga. En esa generación de plata, a la que yo le digo, está obviamente incluido Cuauhtémoc Blanco, Raúl Rodrigo Lara, Germán Villa,
Isaac Terrazas,
también ahí nació Edson Astibia, Sánchez Yacuta, ¿qué otro de ahí? Víctor Salas, pero que Víctor Salas no
figuró.
Pero básicamente...
Montezuma hace rato.
No, ese es de canterano del Correcaminos.
De San Luis, ¿no? ¿Quién sabe qué?
Y me lo pongas aquí. Pero mira, hablando de esta generación, que por cierto es una generación maravillosa del fútbol mexicano, maravillosa, porque a esa generación le sumas a los Osvaldo Sánchez, a los Conejo Pérez, a los Duilio Davino, a los Pavel Pardo, a los José Manuel Abundis.
Cállate, qué equipazo. Y
a la selección que dirigió Carlos de los Cobos en las Olimpiadas de Atlanta, y a la selección que dirigió Manuel Lapuente en Francia 98. En sí, esa es una generación brutal de futbolistas, maravillosa de futbolistas mexicanos. Y de esos futbolistas mexicanos, te mencioné a cuatro muy importantes del Club América. Cuauhtémoc Blanco, por mucho el mejor de estos, Raúl Rodrigo Lara, Germán Villa e Isaac Terrazas. Ok,
de acuerdo.
Los vamos a poner como sobresalientes. un poquitito abajo de ellos vamos a dejar a Edson Estivia y a Marco Antonio Sánchez Yacuta.
Ahora, ¿okay? ¿Qué calificación le das? Empezamos con nuestro dios, Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc.
¿Qué calificación le das y de dónde salió ese número?
Bueno, mira, ve, yo para dar una calificación a un futbolista, tienes que medir muchos rubros, no nomás es, o sea,
es no es el chilazo como Lord Pudiente y yo, que así como, o sea, viene, vale madre.
Hazte de cuenta que haces un algoritmo y entonces dices, mira, vamos a darle un porcentaje a esto, a esto, a esto, a esto y a esto, y solito, hay unos en que sí son de apreciación, pero hay otros que no son de apreciación, como los títulos obtenidos, como los títulos individuales obtenidos, como
años en el club.
Años en el club, por supuesto, partidos jugados, disciplina. O sea, hay unos que me dicen, oye, güey, ¿por qué pusiste eso? Güey, o sea, no es mi culpa, no es mi culpa que, por ejemplo, Reynoso haya jugado 9 años y Cecil Domínguez haya jugado 3 o 4 años, ¿no?
O la armonía con la afición, ¿no? Que es algo que también evalúas.
Claro, aparte de eso, entonces, mira, un rubro a calificar que es muy importante, son las aptitudes en la cancha, ¿ok? Y esas aptitudes en la cancha, pues evidentemente tú sabes que es el toque, el ida y vuelta, el esfuerzo, la versatilidad, que puedas jugar a algún puesto, puedas jugar a otro puesto, en fin, esas son las aptitudes en la cancha. A eso le tienes, yo pongo un punto y aparte, tienes que calificar siempre, 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 ¿qué es lo primero que calificas un futbolista? La técnica individual, ¿ok? Porque un futbolista que es un tronco, pues no va a tener las mismas calificaciones que un futbolista que tiene una técnica individual de Dios, como Cuauhtémoc Blanco. Entonces, vamos por partes. Cuauhtémoc Blanco tiene la mejor técnica individual que ningún futbolista mexicano haya tenido. Ya no digo en el Club América, en México. O sea, no existe otro futbolista mexicano que haya tenido la técnica individual.
A ver, vamos a repetir eso porque aquí está Óscar Ortiz escuchando. Yo quiero que lo digas en tus palabras, Lord, nada más para que quede claro a Óscar.
¿Que yo diga qué?
No ha existido un jugador mexicano con la técnica de Cuauhtémoc Blanco, güey. O sea, eso, Héctor. Eso,
yo creo que eso le queda claro al mundo entero. Y a eso hay que sumarle también la inteligencia de Cuauhtémoc Blanco. O sea, lo que tiene Cuauhtémoc Blanco en la cabeza es de que antes de que vaya a dar el pase, ya sabe quién se lo va a dar o sabe. Entonces, eso también es muy importante para medir las aptitudes de un futbolista. Luego que ya tenemos las aptitudes en la cancha y la técnica individual, tenemos que ir sí o sí a los números, los fríos números. ¿Cuántos años jugaron? ¿Qué títulos ganaron? ¿Cuántos títulos ganaron? ¿Fuiste titular? ¿Fuiste mundialista? Ser mundialista es un esfuerzo muy grande, ¿eh? Muy grande. Entonces, ser mundialista ya te da un plus. Y evidentemente todo eso lo va sumando palomita. Y al final viene la empatía con la gente, el liderazgo, y ya sumas un gran total. Y evidentemente le das un porcentaje a todo y ¡pum! Sumas y entonces te da una calificación absoluta. Por eso, últimamente subió mucho, por ejemplo, Guido Rodríguez, porque estuvo un año más y en ese año más que estuvo, tuvo 3 títulos. Entonces ahí automáticamente en mis números, no es lo que yo quiera, ¡pum! Porque ya le das otro título, entonces ya te va subiendo el porcentaje. Entonces también los títulos cuentan, evidentemente, pero no tiene el mismo peso los títulos que la técnica individual y las aptitudes en la cancha. Es todo.
Oye, con eso que me dices, me voy a salir, voy a irme un ratito ahí, voy a agarrar monte, pero hablando de tus criterios de evaluación, y esto que acabas de decir de Guido Rodríguez, pues Rubén Sambueza ganó títulos, tiene técnica, y es el gran villano del americanismo.
Es el gran villano del americanismo, pero está, y te digo una cosa.
Pero la villanez está sobre todo eso, Héctor, no me digas eso, por favor.
Bueno, Héctor le está poniendo calificación, incluso, claro. Incluso el alumno cagante de la clase, si saca 100, pues saca 100, güey.
Pues saca 100, pero porque es un villano que se copia, que no tiene valor, no tiene los valores.
Por favor, vayan un día, se tomen el tiempo y van la calificación de Sambueza. Y evidentemente hay un rubro ahí que es disciplina, y en ese rubro Sambueza salió muy bajo. Entonces, por ejemplo, no vas a comparar la disciplina de un Cristóbal Ortega, que nunca lo expulsaron, con la disciplina de un Rubén Sambueza, que lo expulsaban a tiro de viaje, ¿verdad? Entonces, okay, todo eso te sube o te baja. Por ejemplo, Sambueza tenía una cosa maravillosa, dos cosas muy inteligentes: su técnica individual y también su mentalidad, porque él también de repente ya sabía hasta dónde te iba a dar el paso, que sí, que luego perdía todo lo bueno, lo podía perder con sus actitudes, sí, estoy totalmente de acuerdo, y por eso Zambuesa no está entre los primeros. Zambuesa está, digamos que, en un lugar del 50 para abajo.
Oye, Héctor, más o menos, yo sé que había que revisar los números, ¿qué calificación tiene su majestad Cuauhtémoc y qué calificación tendrá Rubens? Nada más así una prox.
Mira, no lo recuerdo, pero para que tengas una idea, Cuauhtémoc, en el top 200 de la América, Cuauhtémoc es el número 2.
Y solo Zambuesa, abajo de Reynoso.
Solo abajo de Reynoso. Y Zambuesa puede estar por ahí del número 70 y algo.
Nada más para que nos pongamos en escala, nada más para ubicarnos la barbaridad que está diciendo aquí el señor Lord Pudiente. También te pido disculpas por él. La pandemia está afectando al Team Linaje de una forma impresionante, güey. Poniendo, estamos hablando de Cuauhtémoc y empieza a hablar de Rubén Zambuesa. Pues mañana, ahorita vamos a hablar de Chespirito, cabrón. Chinga, Héctor, disculpa esto, Héctor, por favor.
No, espérate, es que Héctor comentó sus criterios de evaluación y dijo de Guido.
Sí.
Entonces, por eso fue que se me vino el gran villano, el americanismo a la mente y lo quise
sacar. Bueno. Discúlpate con tu público, Lord.
Con toda la gente, menos con el señor Ortiz, que para darle un contexto a mi compadre Héctor, el tan mencionado Óscar Ortiz que hace referencia a Samuel. Bueno, pues Samuel se lo encontró afuera de ESPN boleando zapatos a
Faitelson,
a señor José Ramón, a todos ellos. Les boleaba los zapatos y ahí escuchaba él chismes y pues este Samuel le vio cierta vocación y lo jaló. Pero pues saca cada barbaridad como decir que Raúl Jiménez es el jugador de fuerzas básicas más grande de la historia de la América. Entonces, pues no, ya, no. Con eso te dejo todo.
Yo respeto lo que dice Oscar y...
No lo respetes. ¿Cómo vas a respetar?
Es que se malacostumbran, Héctor. Si lo respetas, se malacostumbran, güey.
Claro, no lo respetes, Héctor, por favor.
Bueno, entonces vamos a decirle a Oscar que no puede comparar a Raúl Jiménez con
Cuauhtémoc.
Porque hay un abismo de diferencia. Pero ya que estamos hablando en el terror de los 94 para arriba, ya te dije unos, y de ahí solamente hay dos más, tal vez tres, de una superlatividad impresionante. Y obviamente me refiero a Francisco Guillermo Ochoa Magaña, a nuestro portero.
Claro.
Obviamente me refiero a Raúl Jiménez, en lo que yo sí le digo a Oscar, que hoy día, por mucho, el mejor futbolista mexicano en la actualidad.
De acuerdísimo.
Y alguien que para mí me encanta, que me fascina, y que a ustedes acuérdense de mí, que la va a terminar rompiendo tarde que temprano, es Diego Lainez. ¿Ok? Entonces, para mí esos tres, y un poquito abajo, el que está muy sobrevalorado para mí, es Edson Álvarez. Pero esos cuatro futbolistas de fuerzas básicas...
Oye, ¿dónde me dejas a Diego Reyes?
No, Lord.
Diego Reyes es un buen futbolista, pero es un buen futbolista que no tiene ni la clase de ninguno de estos que te acabo de decir. Y
pero
aparte,
fue campeón, jugó
Héctor,
en Europa.
Y si Sebastián Córdoba se pone las pilas, se cuela ese top 100,
Para mí, Sebastián Córdoba, si
claro.
Tienes de hoy, ¿quiénes son tus jugadores favoritos? Yo tengo dos jugadores favoritos, Sebastián Córdoba y Bruno Valdés.
Yo en potencial, no sé tú qué opinas, yo le veo más potencial a Córdoba que a Lainez, no sé ustedes dos qué opinen.
De acuerdo, estoy de acuerdo contigo, porque Córdoba, o sea, lo que tiene Córdoba, que también es un dios, Córdoba le pega con las dos. O sea, muy pocos jugadores le pegan con las dos.
Lord también le pega con las dos, de repente, ya a ciertas horas de la noche, ¿verdad, Lord?
Pero a Maldonado.
Entonces, Sebastián Córdoba, también metemos a Sebastián Córdoba en este grupo, por supuesto, lo había olvidado, ya sé que no estaba pensando en el América actual, pero lo había olvidado, claro que Sebastián Córdoba tiene todo para triunfar, y es un gran futbolista, y le mando un abrazo, porque verdaderamente a mí me encanta ver, es más, te lo pongo así, cuando no juega Sebastián Córdoba, para mí el partido ya pierde chispa. Exactamente.
Qué bien le hizo haber ido a Necaxa, ¿no?
Le hizo bien, claro, sí, le hizo bien. Y le hizo, bueno, y aparte, si tú te das cuenta, se va Lainez y regresa a Córdoba.
Oscar, a ver, Héctor, te voy a aventar los nombres que dijiste y tú me vas a ir diciendo más o menos en qué posición están en el top 200 de la historia. Sí. Del 94 para acá. Cuauhtémoc Blanco, nos queda claro que el número 2.
Sí.
Mencionaste a Raúl Rodrigo Lara.
Raúl Rodrigo Lara está por ahí del número 80 y tantos.
Germán Villa.
Arriba de Lara. Debe estar unos 10 arriba de Lara.
Isaac Terrazas.
Está abajo de Lara.
Luego te brincas.
Espérate, pero esos son puros nacidos en el nido.
Sí, del 94 para acá.
¿A poco hay 70 arriba de Lara y de Villa y todo
eso? No, perdón. No son puros nacidos en el nido. Son de los del top 200 de todo.
Sí. Perdón. ¿Edson Astilla entra o no entra?
No. Entre los primeros 200, no.
Ni Sánchez Yacuta. Entonces ya nos vamos hasta Francisco Guillermo Ochoa.
Sí.
¿Qué número andará Ochoa?
O sea, Guillermo Ochoa debe estar en el número 30, más o menos.
Luego mencionaste, ahora sí, a Raúl Alonso Jiménez.
Lo que justamente lo puse ayer o antier, y vamos en el 78, creo que era, no, lo puse hoy. Creo que hoy lo puse a Raúl Jiménez, hoy le tocó. Y es como le va a dar, todos los días publico uno, y voy en cuenta regresiva. Hoy vamos en el 78 y hoy le tocó a Raúl Alonso Jiménez, número 78.
Y puede ir avanzando, tiene camino por delante, ¿no?
Si regresa a jugar al Club América, le quiero decir a la gente que esto es explícitamente con números en el Club América. ¿Por qué volvió? ¿Por qué avanzó un poquito Guillermo Ochoa? Porque regresó al Club América. Y si hubiese ganado el campeonato, hubiese subido más, simple y sencillamente porque ya es un punto más, ¿ok? Entonces, si regresa en el Club América, sigue subiendo en el récord de Real Americanista de jugadores del Club América, ¿ok?
Oye, Samuel, patrón.
Pero
es injusto tu cuestionamiento aquí para la gente de verdadera sangre azul crema. O sea, tú primero, fíjate lo que estás diciendo, o sea, estás confundiendo a mi compadre Héctor Hernández, porque primero le dices...
Es la pandemia.
¿Quiénes son los de la sangre y los mejores? Y que para mí, el estar en una exposición, en un fútbol de primer mundo europeo, te da mucho valor a tu raíz de americanista, ¿no? O sea, aportó mucho tu escuela, tu formación en el nido, para que seas lo que realmente eres en el extranjero. Entonces, estamos hablando de la historia en el
club. Ahí te va. Vamos, ahí te va. Le voy a hacer la pregunta con peras y manzanas. Yo sé que Héctor ya entendió, pero para beneficio del Lord Pudiente que anda mareado con la pandemia. Ahí te va.
Digo por toda la bola
De este lado, ¿quién es más importante en el club o quién hizo más cosas en el club en una calificación de realidad americanista? Y de este lado, ¿quién en general ha sido un mejor jugador? De este camino, en el club, hablando de la historia del Club América, sí. Raúl Jiménez y Cuauhtémoc Blanco, ¿dónde está situado cada uno?
Arriba Cuauhtémoc Blanco.
¿En por cuántos muchos. Niveles?
Por muchos niveles, muchos.
Incontables. En el otro camino, ya saliéndonos del América, yéndonos a la historia del fútbol mexicano, fútbol internacional y todo. Cuauhtémoc Blanco contra Raúl Jiménez.
¿Quién? Cuauhtémoc Blanco.
Pues o sea, es...
Mira, déjeme decir una cosa con el perdón de ustedes y de toda la gente. Los dos mejores futbolistas en la historia del fútbol mexicano, los dos mejores, son Hugo Sánchez Márquez y Cuauhtémoc Blanco.
Pero entonces, es que eso nos queda claro a los que vemos el fútbol con la cabeza y el corazón.
Me van a decir que Rafael Márquez, que el Pirata Fuente, que Horacio Casarín, que este...
Léela tú, Lord, porque es de dinero, dale tú.
Estoy de acuerdo.
Escucha esto, Héctor, escucha esta barbaridad.
Es que John, dice el bolero Ortiz, dice 99 millones de euros y mostrándolo en el fútbol del más alto nivel. Ya lo dijo Héctor, los parámetros son meramente para los que jugaron o están jugando para el Club América.
Ya hicimos por eso lo de la separación. A ver, una cosa es en el América y otra cosa a nivel general. En los dos, Cuauhtémoc Blanco se mira para arriba, Héctor.
No, o sea, a Cuauhtémoc Blanco lo conocen en el mundo entero. En el mundo entero es un personaje, es un crack. O sea, es verdaderamente un dios. Es un dios con la pelota así. Y Raúl Jiménez es gran. O sea, yo admiro a Jiménez. Yo quiero a Jiménez. Es un crack. Yo soy pro Jiménez 100%. No me pierdo sus partidos. Pero, o sea, no tiene ni remoto. Raúl Jiménez es un centro delantero. Punto. Y Cuauhtémoc Blanco empezó como extremo, luego fue punta, luego fue medio, luego fue hasta contención. O sea, jugó de donde quisieras que jugaba, jugó a los 44 años el hombre, jugó en todos lados. de verdad, o sea, no hay
comparación. Y el liderazgo, Héctor, echarse a una selección en la joroba y llevarla al mundial.
Dos veces.
Son cosas que son de película, Héctor.
Sí, sí, sí. Por eso digo, o sea, o sea está bien que apoyemos a Gilberto. Claro que hay que apoyarlo, pero no podemos decir que está arriba de Cuauhtémoc Blanco. No se puede.
Héctor, es que a veces se nos olvida el respeto a los héroes que nos dieron patria, ¿no?
Pues tristemente, y yo a la gente le digo, la vida no empezó cuando uno nació, la vida está atrás, ¿no? Entonces hay que ver para atrás y sobre todo no hacer una barbaridad, y y eso es en todos los ámbitos.
Y ahora sí, de la época dorada.
La época dorada, pues la gran época de la América de los 80.
La época de gloria. Mira, oye, que por cierto, ¿qué opinas de este jersey, Héctor? De la época, haciendo un homenaje a esa época de gloria del Club América, ¿qué te parece?
Pues mira, es de los mejorcitos que ha sacado Nike. La verdad, para serte sincero, me gusta, pero no me gusta esa banda roja que tiene ahí, como que, o sea, si tú ves la original, que por aquí tengo, o sea, la banda era más delgadita, más tenue, ¿no? Eso es un buen uniforme, me gusta, le pongo un 8 calificación. Y por ejemplo, ya vi el que es amarillo, ese no me gusta el cuello, que tenga el cuello color azul celeste, porque el color azul celeste es de la máquina celeste del Cruz Azul. Entonces nosotros somos el Club América, entonces por eso no me gustó el otro.
Ese
color es de los cementeros. Pero quitando ese detallito, es un uniforme bastante bonito. Bastante bonito y me gusta. Y sabes qué, no lo he visto físicamente, pero supongo que debe tener un acabado impresionante, ¿no?
Yo quiero invitar a Lord Pudiente que te regale un jersey, Héctor. Es lo menos que puedes esperar de las cargas del americanismo, ¿no?
Yo también lo espero con mucho gusto, porque aquí uno es pobre y de familia numerosa.
Mira, a mí no me alcanzó ni. A tú te haces una reta, yo no te traigo nada, no nos manda nada este güey.
Oye, Lord. O sea,
compadre, usted sabe que no necesita un jersey y que lo tengo.
Que con su cariño tienes, Héctor, dice. Bueno, hablabas de la época de gloria, ahora sí en los 80s de fuerzas básicas, no vamos a decir canteranos. ¿Quiénes están ahí?
Que esa gran generación de los 80s que todos conocemos no se forjó en los 80s, se forjó en los 70s. Entonces, también para que un futbolista dé resultados, no es de la noche a la mañana. Entonces, todo es un proceso. Y como lo dijimos hace rato, por ejemplo, esta gran generación de Trejo, Tena, Manso, Bravo, todos ellos llegaron al club en el año de 1972. Y empezaron a jugar paulatinamente a partir del 74, 75, 76, etcétera, etcétera. Ya fueron titulares, te puedo decir que ya titularazos todos, a finales del 78, empezando 79. Entonces son 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Les costó 7 años de picar piedra, esfuerzo, para que ya finalmente, púmbale, se adheriera el equipo, ¿ok? Ese gran equipo, en donde están los jugadores que te acabo de mencionar, más aparte el Chocolate García, luego llegó el grandísimo Carlos de los Cobos, Juan Antonio Luna, Javier Aguirre, ¡puf! ¡Qué equipo! Pero en eso, para ese equipo, hubieron dos personas que fueron fundamentales. Okay. Primero, José Antonio Roca. Es quien los vio de chavos y los fue trayendo. Y luego, don Raúl Caranas de la Vega, que fue a los que debutó algunos, porque otros ya habían debutado. Y finalmente, el que llega y les pone, ¡pum!, la varita mágica y dice, conmigo van a ser Dios, es el maestro Carlos Reynoso. Entonces, Cárdenas y Roca los forjaron y Carlos Reynoso los hizo jugar maravillosamente, como dioses. Y la cúspide es en esa final contra el Guadalajara en 83-84, donde después de casi más de 10 años, por fin esos jugadores les costaron más de 10 años ser campeones. Fue un esfuerzo impresionante, pero como esa generación, verdaderamente de los años modernos, no hay ni dudo que habrá otra, porque esa generación aparte, mis queridos amigos, tuvo una cosa maravillosa y mucha suerte en algo. Tenía 4 jugadores extranjeros brutales al lado, brutales, jugadores extranjeros como no había ningunos en México. Entonces, si tú tienes un equipo que lleva jugando 11 años juntos y todos nacidos en el Club América y luego tienes a cuatro jugadores extranjeros como Vacas, como Celada, como Brailovsky, entonces como ustedes dices, no, pues ya de aquí tenemos que ganar. Tienes un gran entrenador como es Carlos Reynoso, tienes a dos líderes en la cancha como son Tena y Cristóbal Ortega, tienes a un fuelle como es Javier Aguirre, que era el entrenador, Reynoso le decía, mi entrenador, porque ustedes no saben, pero a Javier Aguirre Reynoso lo sacaba de la cancha, y a mí me lo dijo Carlos Reynoso hace poco, y le mando un abrazo al maestro, me dijo, yo prefería perder dos minutos de jugar con 10 jugadores y darle bien instrucción a Aguirre, porque yo sabía que mis jugadores, yo confiaba en que ellos me iban a respaldar esos dos minutos sin un jugador menos, y ya iba a entrar Aguirre a dar las instrucciones. Ese es el América campeón que se forjó en los 80s. Y luego, evidentemente, viene el cambio generacional, porque nadie es eterno, y nada más para la siguiente parte de los 80s, ya nada más siguieron los grandes líderes, que te puedo mencionar ahí, Tena, Cristóbal, por supuesto, siguió un poquito Juan Antonio Luna, y también estuvo por ahí mi gran amigo Roberto El Charal Aldrete, pero ya evidentemente tenían que ir saliendo, ¿verdad?
Oye, porque, Héctor, ¿dónde me dejas al máximo goleador del América en la historia del club?
Ah, no, bueno, pero mi querido Sague, que llega para la segunda parte de los 80s, hay que aclararle a la gente.
Pues Sague llegó,
no es de fuerzas básicas, Sague venía de jugar
poquito
del Corinthians de Brasil. Y Sague tiene una cosa fundamental, que se integra a ese ADN americanista porque su padre había sido campeón de liga y campeón de goleo, entonces Sague ya sabía lo que era el América. Entonces,
oye, Sague, ¿el papá de Sague ostenta algún récord en el América?
Bueno, te puedo decir que es el mejor jugador, es el jugador brasileño con más goles en la historia del Club América. O sea, no existe un jugador que brasileño que haya metido más goles con el Club América. Y es un... Mira, en el mismo año fue campeón de liga y campeón de goleo.
¿No tiene un récord de más goles de cabeza o algo así, ¿no?
Dice Oscar, que a ver si lo buscó en Wikipedia, que el cuarto máximo goleador del club.
Dile que no se meta a Wikipedia, dile que se meta a Realidad Americanista. Dile que ahí hay una sección que se llama Palmarés. Y ahí busque campeones de goleo. Y ahí vienen los goles de divididos, tantos de liga, tantos de copa, tantos de campeón de campeones, de los primeros 20 jugadores de la América. Entonces ahí va a encontrar a Cuauhtémoc Blanco sin ningún, y a Sarri, a todos ellos sin ningún problema. Y
bueno, Oscar, Héctor, y decías, ¿quiénes de esa época de gloria son los mejores surgidos de Coapa?
Ah, pues, y o sea, por supuesto, Cristóbal Ortega, por supuesto, el mejor de todos, abajito de él, pero por un escaño así chiquitito.
Un pelo de rana.
Calma. Ellos en tu top 200, ¿en qué ranking están, más o menos?
Cristóbal Ortega en el número 3, y realmente Cristóbal Ortega es superado por Cuauhtémoc Blanco por un pelito, nada más. Y en el número 4 está Alfredo Tena. Entonces, para que tengas una idea, la importancia de las fuerzas básicas. En el top 5 del Club América, en el top 5, están dos jugadores extranjeros y están tres
¿Quién
jugadores.
¿Quién es el 5? ¿Quién es el 5?
Antonio
Rubén
Carlos
Santos. Sambuesa.
No, bueno. Antonio Carlos Santos es el número 5.
O sea, el 2, el 3 y el 4 son surgidos de Coapa.
Exactamente.
Cuauhtémoc, Cristóbal y Tena.
Tena. Y abajito de ellos ya podemos citar a grandes americanistas, pero maravillosos, como Mario Trejo, como Vinicio Bravo, como Juan Antonio Luna, como Carlos de los Cobos, un poquitito abajo Javier Aguirre, el Charal Aldrete, todos ellos así, endiosados. La mejor generación que nosotros vimos, porque hay una que no vimos.
La de la prehistoria.
La prehistoria, que esa generación en su gran mayoría eran fundadores del Club América, fundadores que empezaron a jugar desde los recreos, o sea, en los recreos jugaban juntos, un día dijeron, oye, vamos a hacer un equipo, va, ¿sabes qué? Es que no tomo balón, ¿sabes qué? Que en esa escuela hay balones y también quieren hacer un equipo, ah, pues vamos a juntarnos, nos juntamos, pum, vale, ¿cómo le llamamos? Ay, hoy es 12 de octubre, que se llame América, va, esos chavos de 13, 14, 15 años, empezaron y también se tardaron, te hablo de 1916, y fueron campeones en 1924.
Vamos y hay uno que es el líder de todos ellos, claro, el padre de nuestra patria.
Exactamente, Rafael Garza Gutiérrez Récord, que fue fundador, fue entrenador, fue jugador, fue mundialista, fue directivo, fue todo. O sea, es un personaje. Si hacemos un ranking del top 10 de los máximos personajes en la historia del Club América, personajes, ¿eh? Personajes.
Sí, de relevancia histórica, por así decirlo.
El número uno, años luz, tiene que ser récord. Porque gracias a él, gracias a él, gracias a él estamos hablando de lo que estamos hablando hoy. Así te la pongo. Pero entonces vuelvo a lo mismo. Esa generación que ganó los títulos de 24 y 28, que ninguno vimos jugar, en su gran mayoría eran futbolistas que surgieron de las fuerzas, no se llamaban fuerzas básicas, simplemente se llamaban equipo y surgieron de las reservas y fueron saliendo. Entonces, si quitamos esas tres generaciones, porque por ahí en los 30 hay un maravilloso, estupendo jugador, Octavio La Pulga Vial, crack, entre los mejores 10 jugadores de la América. Por ahí en los 50 hay también otro maravilloso, pero extraordinario jugador, Eduardo González Palmer, pero ya eran garbanzos de libra. También había grandes, con grandes jugadores de pundonor maravillosos, como Pedro Nájera, como el Gato Lemus, como el Perro Cuenca, grandes jugadores que surgieron de las fuerzas básicas del Club América, pero ya eran garbanzos de a libra, no eran como una gran generación.
No era una camada.
Exactamente, que culminara con un título. Entonces, dado que en los 20 y en los 80 sí fue así, tienen que ser las mejores. Y tristemente, la gran generación de los 90 nada más nos dio un título en el 2005. Pero nos quedamos en la orilla muchas veces nos quedamos en la orilla, que por el arbitraje, que por fallas de nosotros, que porque por esto, por aquello, pero tristemente esa generación merecía ser campeón, aunque sea una vez más, y la prueba estuvo cuando, por ejemplo, teníamos ahí a tiro de piedra el título, él era de Leo Benhacker, y una verdadera estupidez directiva, nos privó de ver campeones juntos, a Lara, a Terrazas, a Cuauhtémoc y a Germán Villa. Pero no se dio, pero ahí iban, ¿estás de acuerdo? Y mira, recuerden esa 94-95, de los cuatro que te dije, el mejor fue Cuauhtémoc, y en ese año, el que era titularazo
indiscutible. Era Lara, ¿no?
Era Lara, para sí, que veas, sí. Ahora digo Lara. Entonces te digo, tristemente no se pudo culminar con títulos, no podemos olvidar a grandes jugadores de fuerzas básicas como Alejandro Domínguez, que ganó todo también, lo estaba admitiendo, o también Guillermo Naranjo, que mucha gente no habla de Guillermo Naranjo, pero también Guillermo Naranjo tuvo su buena época en el Club América. Mi gran amigo Enrique Rodón, también multicampeón en el Club América. Entonces, las fuerzas básicas del Club América funcionan, han funcionado y siguen funcionando, porque lo tenemos ahorita con Ochoa, con Raúl Jiménez, con Lainez, con el mismo Córdoba. Y a mí me da mucha tristeza, no sé ustedes qué opinen, que en lugar de que jueguen futbolistas surgidos del equipo, nos tengan repletos de extranjeros y luego algunos de estos extranjeros troncos mediocres o que ni siquiera quieren jugar, ¿ok? Que ni siquiera quieren jugar, que tú los pones a jugar una final y están caminando en una final. Yo ya quisiera ver a jugadores de fuerzas básicas, verlos jugar en una final si están caminando.
Ah, de acuerdo, y por ahí ya estás tocando temas que se entrelazan con otros, como de los torneos cortos, que rompen la continuidad de los proyectos largos, como los que mencionaste de los 80s, cuántos años se tomó ese pastel en cocinarse como debe ser, ¿no? Entonces ya vienen muchos temas que ya no se generan esos procesos, o también, como dijiste, que esos chavos estuvieron cobijados por extranjeros de primera categoría, ¿no? También luego viene el primo de Lord Pudiente, que es de Honduras, de Nicaragua, y lo ponen a jugar, entonces se han bajado los estándares, ¿no?
Tristemente, porque la verdad, y eso es para todo el fútbol mexicano, mientras más extranjeros haya, pues tristemente no van a haber tantos jugadores mexicanos, y eso, ¿en qué se va a reflejar? En que tarde que temprano el fútbol mexicano va a ir para abajo y los resultados de los mundiales van a ir para abajo.
Pregunta, Héctor. Bueno, dale, Lord.
Pero no creo que pase tanto por el... O sea, no es como que el Club América esté quitándole oportunidad, o no sé, bueno, ayúdenme a entender esto, ¿no? No sé si es que... O sea, el villano no es la institución, ¿no? Digo, es el fútbol
mexicano.
Exacto, o sea, el América tiene que competir, ¿no?
Claro, claro.
Y en los tiempos de este fútbol moderno no te dan para tener una formación tenemos un fútbol muy rápido.
Sí, el América no se tiene la culpa de los torneos cortos o de que el próximo torneo van a calificar 12, ¿no? Ahí, ¿qué haces, güey? Perdón, aparte, Héctor, perdón.
Pero aparte te voy a decir una cosa. Son más caros, increíblemente, son más caros los futbolistas mexicanos que los extranjeros. Entonces, por eso les dio por empezar a traer extranjeros baratos.
Porque hay pocos, ¿no? Aparte.
Aparte, pocos buenos, pero son más caros. Entonces, ¿tú por qué crees que muchos futbolistas mexicanos, no, yo por eso admiro a Guillermo Ochoa, que se fue perdiendo dinero, ¿eh? Sí, pero dice, sí, no, sí. Yo aquí estoy cómodo, ¿por qué me voy? Sí. No.
Si aquí me pagan ganan un dineral acá, ganan un dineral. Exacto. Y son famosos.
¡Qué óvole! ¡Qué óvole!
Oye, chinga, se me olvidó.
Oye, Héctor, ya hay la gran pregunta. ¿Puede, y ojo, adoramos a Raúl Jiménez? Ojo, eso ni se debe mencionar, ¿ok? ¿Puede Raúl Jiménez alcanzar en grandeza, en relevancia histórica? Nada más para cerrar la plática. ¿Puede alcanzar a Cuauhtémoc Blanco Bravo?
No.
No, ¿por qué, no, Héctor? Cuéntale a la gente.
Nunca, o sea, ya es un no rotundo, Héctor.
Porque no tiene, es como si me dices que si Guillermo Ochoa puede alcanzar a Cuauhtémoc. Son cualidades diferentes, tienen funciones distintas. No podemos comparar, digo, a un gran centro delantero, que lo suyo es meter goles, a compararlo con un genio.
Con un mago, un héroe, güey.
Con un dios del fútbol. Entonces, por eso, si tú me dijeras, puede, si hubiera por ahí, imagínate que Lainez o Córdoba, ¿ok? Que tienen las cualidades, las características del juego de Cuauhtémoc Blanco, yo te diría, no, porque yo realmente no he visto jugar a otra persona como Cuauhtémoc, pero pudiese ser que con el tiempo, compitiendo a alto nivel, pudieran lograr escalar, porque son la misma posición. Pero no podemos comparar jamás en la historia un centro delantero con un medio creativo extremo, que no hay comparación. Puede, por ejemplo, Raúl Jiménez, sí llegar a ser por mucho el mejor centro delantero de la selección. Eso claro que puede, y hoy día lo es, y años luz mucho mejor que el Chicharito Hernández, por ejemplo, ¿no? Y está en él, porque es un crack, es una maravilla. O sea, el último gol que metió, no, bueno, o sea, cómo saltó en medio de dos rivales de la nada, es verdaderamente nació también para jugar fútbol, pero él es más bien fútbol, o sea, rematador y onda de poste por el estilo. O sea, no puede comparar, no tiene cabida contra Cuauhtémoc.
Digamos que en esos criterios que tú pones, me imagino que en un Excel pones, ¿qué?, todos los criterios que dijiste. Digamos que Raúl Jiménez llena varios. Con 10. Pero Cuauhtémoc llena todos, Lord. Ahí es donde dice Héctor Hernández, no hay forma de que Raúl llene esto, esto y esto, porque lo de Cuauhtémoc es cosa de película, güey.
No, y aparte hay ciertas cosas que no les alcanza con talento, ¿me explico? O sea, con goles, ¿no? O sea, la cuestión del
el liderazgo,
ya lo decía, el liderazgo, la cuestión, claro, no solamente el liderazgo, sino la identidad del mexicano, hecha imagen en Cuauhtémoc Blanco, o sea, todo lo que representa, no solamente con el balón en los pies, sino en todo, ¿no? Entonces,
sí.
Ahora yo les voy a hacer esta pregunta a los dos.
A ver, venga.
¿Qué tendría que pasar, y será que va a pasar, que vamos a volver a ver un americanista como alguno de los cinco, del top cinco que ya mencionó Héctor?
¿Qué tendría que pasar?
¿Qué tendría que pasar y si lo volveríamos a ver?
A ver, tú primero, Sam.
Yo creo, yo alguna vez le pregunté, ya esto ya lo conté, le mandé un tweet a Raúl Sarmiento en los mejores momentos de Ángel Reina. Cuando se le veían, y le pregunté, oye, ¿crees que Ángel Reina puede convertirse en alguien así de grande? Y me acuerdo que Raúl Sarmiento me contestó ese tweet de que si él lo entiende, sí, tiene las condiciones, pero es cuestión que él lo entienda. Respondiendo a la pregunta, Héctor, no sé, ¿tú qué piensas? Si no, Córdoba, por ejemplo, se mentalizara y se propusiera, quiero llegar a estar entre ese top 10, top 5, y a trabajar muchos años, güey, yo creo que pudiera acceder a eso. ejemplos muy puntuales como Córdoba, que tiene carácter, que tiene condición, que defiende, que ataca, que tiene magia, tiene huevos, güey, pero tendría que meterle mucha mentalidad, mucho trabajo durante muchos años y muchos resultados. No sé qué opinas tú, Héctor.
Y tendría una cosa importantísima, tendría que seguir en el Club América muchos años. Exacto. Muchos años.
Trabajar duro en el América.
La tendencia es que Córdoba va a salir, pero dentro de un año más tarde.
Exacto, exacto.
Así, hoy en día, no estamos, o sea, a Cuauhtémoc, ¿qué le faltó? A Cuauhtémoc le faltó triunfar en Europa. La primera temporada lo quebraron, Ansel Elko, ¿te acuerdas?
Hijo de su pinche madre, perdón por la palabra.
Pero la segunda temporada, o sea, hace la 2001-2002, ya estaba sano Cuauhtémoc, ya estaba sano, y yo un día, sentado con él, platicando en una fiesta, le dije, ¿con qué te quedas, qué te falta? Y me dijo eso, me quedo con la mala onda que el técnico no me dio la oportunidad. Yo ya estaba bien, y él nada más no quiso tener sus favoritos, y yo le dije, bueno, no le decías, no te, o sea, me dijo, a los técnicos no les puedo decir nada, yo nomás le decía, señor, ya estoy bien, ya estoy bien. Lo puso contra el Real Madrid, le hizo un golazo a Iker Casillas en el Bernabéu.
Sí, los golazos. Pero eso,
faltó Cuauhtémoc, triunfar en Europa, para ser un superlativo. Por eso mucha gente debate, era algo que yo no estoy de acuerdo, en que dicen que es mejor futbolista Rafael Márquez. Entonces yo digo, no puedes comparar a un defensa central con un genio. Como vamos a lo mismo de genio.
Es lo del Excel. O sea, son más rubros los que llena Cuauhtémoc,
¿no? Yo te puedo decir que Rafael Márquez sí fue mucho mejor que Cuauhtémoc jugando en Europa, ¿ok? Y obteniendo títulos en un equipo de primer nivel. Ahí sí, no hay ni... Pero si ya los metes en una licuadora, ¡pum! Vamos a hablar del fútbol mexicano. Los grandes 10 del fútbol mexicano, o sea, para que Córdoba llegue a estar entre los grandes 10 del fútbol mexicano, tiene que batallar mucho, 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 muchísimo. Porque hoy en día, entre los grandes 10 del fútbol mexicano, yo creo que conocidos, pues estará nada más Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco y por ahí la gente va a meter a Jorge Campos.
Pero los demás, Rafa Márquez, ¿no? De Rafa.
Claro, y Márquez, por supuesto, y Rafa Márquez. Pero, por ejemplo, hay por ahí un Chava
Reyes. ¿Chicharito no lo meten entre los 10?
Chicharito lo que tiene, y te voy a decir una cosa, es que tuvo la suerte de jugar en una época con la selección en que había partidos cada tercer día jugando casi contra la escuela de ciegos. Entonces, él es un gran rematador. Es un gran rematador y por eso tiene tantos goles. Pero yo quiero que tú compares, bueno, tú no lo viste ver, pero a don Enrique Borja, que le mando un abrazo a don Enrique Borja, que además era similitud con el Chicharito Hernández. Borja fue el goleador de la selección durante años y años, porque antes se jugaba uno o dos partidos al año, o a veces a uno, o sea, a veces no. Entonces, no era tan fácil meter tantos goles porque no había partidos, obviamente. Claro, claro. Aparte, los partidos que había eran, por decirte, 10 partidos oficiales y 2 amistosos. Y aquí, al revés, aquí son 950 moleros y 3 o 4 oficiales. Entonces, ahí es donde tienes que ver. Ahora, el Chicharito, hay que decirlo, amor no quita conocimiento. El Chicharito ha tenido buenos mundiales y ha metido gol en cada mundial. Entonces, también el hombre tiene cosas buenas. Pero, por ejemplo, si tú me dices a quién prefieres, al Chicharito o a Raúl Jiménez, vaya, con los ojos cerrados.
Hablar de Hugo Sánchez. No hemos hablado de Hugo Sánchez, que es otro...
Yo porque dijiste día, digo, tampoco es que seamos la
pero selección chicharo, de Brasil. Pero chicharo.
No, la selección de Brasil para tener ahí que dices, ay, güey, hay un chongo. Pero son 10, a mí se me hacen muchos 10, ¿no? Por eso es que dije de Chicharito.
Pero, o sea, a lo mejor la gente lo pondrá hoy día en lo que sigue siendo el máximo goleador. Porque eso de que sigue siendo el máximo goleador, tarde que temprano alguien se lo va a quitar.
Oye, Héctor.
Como se lo quitó a Borghetti y a Luis Hernández.
Héctor, ¿Francisco Guillermo Ochoa es el mejor portero en la historia de la América? Inciso 1. Inciso 2, ¿es el mejor portero mexicano de la historia? ¿Cómo respondes a ambas?
Mira, ve, no y no. No es el mejor portero en la historia de la América, porque ahí hay un señor que se llama Héctor Miguel Celada, que nadie lo va a bajar de ahí. Y yo te puedo decir que Francisco Guillermo Ochoa es el mejor portero en Copas del Mundo, sin discusión, pero yo no te puedo dar una opinión personal si es el mejor en la historia del fútbol mexicano, porque, por ejemplo, a mí no me tocó ver a la Tota Carvajal, que dicen que era maravilloso. A mí sí me tocó ver, por ejemplo, a Nacho Calderón, que yo en lo personal se me hacía bastante malo, porque yo tengo el recuerdo de aquel Mundial México 70, donde se come 4 goles contra Italia, que le empiezan a decir Coladerón en lugar de Calderón. Entonces, imagínate, yo de ahí tengo, o sea, yo recuerdo un gran, el Rafael Guama Puente, buenísimo, Pablo Larios era muy bueno, Olaf Heredia era muy bueno, Jorge Campos, por supuesto, las nuevas generaciones, Osvaldo, el Conejo Pérez, todos muy buenos, y hablando del fútbol mexicano, hay que decir que Memo Ochoa tuvo muy buenas actuaciones cuando el América era un equipo que tenía muy malos años, ¿ok? Que tú te acuerdas que la parte buena del América eran Ochoa y Cabañas.
Y punto.
Y punto, nada más. Entonces, gracias a eso, Ochoa tuvo muy buenas temporadas. Tristemente, a Ochoa no le ha ido bien en finales, porque a pesar de que ya ganó una final, en esa final que ganamos contra los Tecos, él solito se metió un gol, acuérdate. Sí. Y contra Pachuca, él solito se metió un gol y sí, perdimos. Y ahora contra Monterrey, tristemente no fue campeón. Entonces, le ha faltado ese último, pum, como que ya llegué y lo tengo que demostrar en finales. Y la gente dice, el mejor portero es Jorge Campos. Para mí, si tú me dices quién es el mejor portero, Jorge Campos o Guillermo Ochoa, yo digo que Guillermo Ochoa, ¿ok? O sea, de los que yo he visto jugar, a mí me gusta mucho Ochoa, pero por ejemplo, a mí me encantaba Rafael Puente, era un porterazo, era un crack maravilloso, y se retira a los 26 años, que si no se hubiera retirado, a lo mejor hubiera hecho una larga carrera, ¿no? Pero bueno, y luego con respecto a Celada, bueno, ahí sí no puede competir con Celada, porque Celada es...
Otro. ¿Cómo ves, Lot? ¿Cómo te quedó claro? ¿Que hay alguna duda de toda esta polémica barata que se inventa el señor Oscar Ortiz?
Pues ya ni quiero comentar ese personaje y ese momento de pandémico. Pero no, me gustó bastante. Gracias, compadre. La verdad es que esta hora se fue, pero de volada, ni me había dado cuenta que llevamos una hora.
Sí, sí, se fue rápido.
Pero hablar de la América y del tema de aquellos guerreros de sangre azul crema, pues a veces perdemos esos valores, ¿no? Y precisamente por esta exigencia que tiene el fútbol en tiempos, en el negocio, el modelo, tantas cosas ajenas al amor, al romanticismo del América, ¿no? Pero bueno, no está peleado con que sí pueda haber esos jugadores, y hoy tenemos una esperanza grande en Córdoba y también en Memo Ochoa, porque ha regresado y creo que se va a llevar al menos 2 campeonatos más en lo que le queda, Para mí, Memo Ochoa está para terminar de hacer historia grande con la América.
Pues yo lo que quiero es que Ochoa sea el siguiente portero en el siguiente Mundial, para que tenga ahí, aunque no los jugó, tenga 5 mundiales, porque ha estado en 4. Entonces, a mí me encantaría que llegara al siguiente Mundial.
Y seguramente, menos, ¿no? No sé si ahorita ves a alguien para que veas nadie que viene resurgiendo o que realmente le está compitiendo.
Digo. A menos que la tome la selección Aguirre y ponga el Conejo, lo saque del retiro, güey.
Madera, no. Tiene que ser Ochoa, porque como dice Lord, yo no veo a nadie que le compita. Ahorita, realmente el que le competía siempre quedó abajo, que fue Jesús Corona. Sí. Y creo que Corona yo creo que él mismo ya dice, ya no quiero competir, yo ya me quiero dedicar a otras cosas.
Talavera, entonces, ya está de salida.
Ah, ¿no? Bueno, Talavera ni mencionarlo, o sea, sí. Realmente, pues, ¿quiénes son los otros porteros ahorita? Hugo González y Jonathan.
Nah.
Y Jonah ya está grande, o sea, Jonah ya va también igual de salida, ¿no?
Exacto. Entonces, al menos para el Mundial que sigue, yo pienso que espero que en Dios, que sí, Paco Memo Ochoa siga siendo el portero. Les digo, todo puede suceder, pues, esperemos que no toque madera, una lesión, ya sabes, ¿no?
No, calla.
Que Ochoa no es mucho eso. Señor Héctor Hernández, compadre, gracias por traer luz, traer energía, traer historia. Ahí está tu comunidad, tu familia, Linaje Águila.
Gracias. Oye, ¿cuándo vamos a hacer? Digo, ya que se arregle este pedo, pero a mí me gustaría hacer esta dinámica, pero ahí, compadre, ahí en tu aposento, ahí en tu
templo, compadre. Te prometo que en el momento en que, primero Dios, ya se pueda recibir a la gente y todo, aquí es su casa y me encantaría estar sentados aquí, que ustedes vean.
Oye, ¿cuántas horas tendríamos que pasar en ese museo que nos expliques todo lo que tienes ahí, eh?
El día entero, o sea, ya saben que aquí es su casa y a la primera que se pueda, son bienvenidos siempre.
Ojalá sea pronto, Héctor, ojalá sea pronto que estemos en el Estadio Azteca acordándonos de estos tiempos de encierro y que nos dé risa, ¿no?
Pues ojalá sea después de la vacuna y yo ya con eso me doy.
Sí, y acordarnos de que, mira, ¿te acuerdas cuando hacíamos podcast en la compu porque no nos podíamos juntar?
Exacto.
Lord.
Pues gracias a toda la gente que estuvo aquí divirtiéndose y también recordando, conociendo también de estos valores americanistas y de esta historia con mi compadre Héctor. Gracias, Héctor, nuevamente. Seguramente habrá cuarta, quinta, sexta versión de estos
podcasts. Esto no se acaba, no se acaba la historia.
Ya saben que yo estoy puesto. Las veces que quieran, yo aquí con muchísimo gusto, porque lo dije hace rato. Yo con ustedes me divierto mucho, mucho, la verdad.
¿Qué estaría bueno tocar el próximo charla que tengamos? ¿Qué te gustaría?
Hay tantas cosas, podemos irnos por posiciones, por nacionalidades, por puestos específicos, lo que quieran, uniformes.
Extranjeros.
Extranjeros, sí.
Ya está.
Lo que quieran.
Buenísimo.
Héctor, muchas gracias, un gran abrazo con aprecio y mucha admiración como siempre.
No, gracias a ustedes dos, gracias a tu gente que nos ve y síganme por favor, aprovecho el comercial.
Adelante.
Hay tanta gente que me sigan en Realidad América en Twitter, Realidad Americanista en Instagram y con mucho gusto ahí les platicaré.
Todos los días hay cápsulas de historia americanista,
Todos los días, primero Dios ahí. Mientras Dios, nuestro Señor nos dé licencia, seguiremos así.
Un abrazo, esto fue Historia Americanista con Héctor Hernández de Realidad Americanista. Un abrazo a todos y arriba las águilas.
¡Vámonos!
¡Vámonos!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.